Since J&K Security Solutions opened in 1987, our attention to detail and customer service have been our strongest assets. I'm President Jeffrey Beckman. We'll always do our best to find the most efficient and cost-effective solution to every job we tackle. Whether it's security for your home or business, installing video surveillance, or being able to control your garage doors from your phone, we can help you feel empowered with simple and user-friendly technology. Let's work together to secure your home or business. JKSecurity.com.
Punto Primario te ofrece
Musicalia, un espacio sonoro para descubrir la música clásica de una forma amena y cercana.
Con entrevistas, curiosidades, diferentes secciones y sobre todo, buena música.
Técnico de sonido, Adolfo Díaz.
Directora, Belén Garrido.
Presentadoras, Begoña Cano y María Jesús Hernando.
Grabación realizada en Madrid.
Muy buenas, amigos de Musicalia. Hola, Begoña, ¿qué tal?
Hola, María Jesús. Pues nada, aquí estamos intentando realizar un programa que les guste a todos nuestros oyentes y muy contentos de estar con todos vosotros. ¿A que sí, Adolfo? Nuestro técnico de sonido, súper técnico de sonido.
Claro que sí, perfectamente. Muy contento porque el freestyle suena que se mata. Así que vamos a hacer el mejor programa de este mes.
Bueno, bueno, qué contento está el técnico, qué contento. Pues sí, muy buen técnico, la verdad que sí. Tenemos mucha suerte.
Y Belén, nuestra directora.
Aquí es. Con nuestra directora también, que elabora los guiones, que trabaja mucho. ¿Qué tal, Belén?
Bueno, bueno, pues bien. Bueno, aquí desvelando nuestros misterios de cómo elaboramos el programa, la tecnología que utilizamos y todo esto. Bueno, pues que ha llegado la primavera y por lo menos aquí en Madrid con lluvias incorporadas, que la verdad es que hacían falta. Así sí. Que, bueno, pues a lo mejor no ha caído mucha, pero un poquito sí. Y bueno, pues vamos a empezar el programa con el saludo que hoy nos trae Begoña. Cuéntanos.
Hoy os saludo yo a todos y os voy a saludar a todos y a todas. Incluso a todes.
Eso, a todos.
Hoy os voy a saludar con una piececita que oí un día en la radio, en Radio Clásica, y dije, ¡ay, esto para Musicalia! Y es que me pareció muy curioso porque es un concierto para contrabajo y orquesta. Escuchadlo, a ver si os gusta.
Thank you.
Bueno, pues espero que os haya gustado esta música, que me ha parecido tan alegre y tan curiosa. Era el tercer movimiento del concierto para contrabajo y orquesta número 5 de Domenico Dragonetti. Los intérpretes han sido la Orquesta Filarmónica de Cámara de Lonza, Jacek Miruki al contrabajo, y dirigiendo esta orquesta, Jan Miloš Tarcicky.
Bueno, digo, vaya nombres.
Vaya nombres, sí. No sé, pero yo lo que habremos dicho, pero en fin.
Pero sí, la pieza es muy bonita, del contrabajo, desde luego que sí. Aunque bueno, Bego me ha reñido porque decía que no la había escuchado.
No, ahora la tendrás que escuchar.
Ahora la tendré que escuchar detenidamente. Bueno, este autor, Domenico Dragonetti, nació en Venecia en 1763. Allí estudió contrabajo y con este instrumento adquirió fama internacional. Recibió varias ofertas para trabajar en diferentes países, incluida Rusia, pero las rechazó todas hasta que con 31 años se trasladó a Londres, donde permaneció durante el resto de su vida.
Conoció a Haydn y Beethoven y fue muy admirado por estos compositores. Tocaba un contrabajo de 3 cuerdas y defendió el papel de este instrumento como solista dentro de la orquesta. A mí es lo que más curioso me ha parecido al escuchar el concierto para contrabajo, porque hay poquita música comparada con otros instrumentos, claro, escrita para este instrumento, que a mí me parece muy tierno. No sé por qué, me parece muy tierno, muy grandote, muy tierno el contrabajo. Bueno, pues Dragonetti murió en 1846.
Bueno, Belén, cuéntanos qué contenidos tenemos hoy para el programa, cuéntanos.
Bueno, pues ahora lo primero que vamos a escuchar es una pieza dedicada a Ucrania, porque bueno, queremos homenajear de alguna manera a este país que ahora, desgraciadamente, ojalá que acabe lo antes posible esta guerra y bueno, todos los refugiados puedan volver. Y bueno, de momento les vamos a dedicar esta obra que sonará a continuación. Después continuaremos escuchando música dedicada a la Semana Santa, que va a ser dentro de unos días la Semana Santa, y entonces dedicaremos unos minutos a escuchar obras dedicadas a las 7 palabras de Cristo en la cruz, varias obras dedicadas a este tema tan propio del Viernes Santo. A continuación bucearemos por la red y bueno, os voy a traer una canción muy divertida dedicada al mundo de los coros, ya veréis, ya veréis. Y acabaremos con un libro que nos trae una oyente a la que ya conocemos y nos va a traer en esta ocasión una obra en la que suena música de uno de los Strauss. Y con esto acabaremos.
Bueno, pues muy variado el contenido. Y ahora vamos a dedicar unos minutos a escuchar una obra que Tchaikovsky, ese gran compositor romántico de la Rusia del siglo XIX, le dedicó a Ucrania.
En su segunda sinfonía, llamada Pequeña Rusia, Tchaikovsky introdujo algunas melodías de la música popular ucraniana. Vamos a escuchar el segundo movimiento de esta obra. Thank you.
Thank you.
Esta era la música que Tchaikovsky dedicó a Ucrania. De su segunda sinfonía, Pequeña Rusia, hemos escuchado el segundo movimiento. Estaba interpretado por la Orquesta Filarmónica de Berlín a la batuta Herbert von Karajan.
¿Te gustaría ponerte en contacto con nosotros?
¿Quieres hacernos alguna sugerencia? ¿Contarnos qué te parece este programa?
¿Deseas seguirnos en las redes sociales?
Estos son nuestros canales de comunicación.
Correo electrónico musicaliaclassic@gmail.com.
Página de Facebook Musicalia Classic.
Twitter @musicaliaclassic.
Dentro de unos días llegará la Semana Santa. Las conmemoraciones de estos días, en especial la pasión y muerte de Jesús, han inspirado gran cantidad de música llena de sentimiento y profundidad.
Hoy vamos a escuchar fragmentos de algunas de estas obras inspiradas en las siete palabras, las últimas frases que, según nos cuentan los evangelios, pronunció Cristo en la cruz antes de morir.
Empezamos con un oratorio de Haydn, las siete últimas palabras de Cristo en la cruz. Es una obra vocal, pero la parte que vamos a escuchar es la introducción orquestal.
Thank you.
Since J&K Security Solutions opened in 1987, our attention to detail and customer service have been our strongest assets. I'm President Jeffrey Beckman. We'll always do our best to find the most efficient and cost-effective solution to every job we tackle. Whether it's security for your home or business, installing video surveillance, or being able to control your garage doors from your phone, we can help you feel empowered with simple and user-friendly technology. Let's work together to secure your home or business. JKSecurity.com. Since J&K Security Solutions opened in 1987, our attention to detail and customer service have been our strongest assets. I'm President Jeffrey Beckman. We'll always do our best to find the most efficient and cost-effective solution to every job we tackle. Whether it's security for your home or business, installing video surveillance, or being able to control your garage doors from your phone, we can help you feel empowered with simple and user-friendly technology. Let's work together to secure your home or business. JKSecurity.com.
Esta era la introducción del oratorio de Haydn, Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz. Estaba interpretado por el coro Arnold Schönberg, la orquesta Concentus Musicus de Viena y Nikolaus Harnoncourt como director.
Y ahora pasamos a la segunda obra dedicada a las siete palabras de Cristo. Belén, nos tienes que contar algo de esta obra, ¿verdad?
Pues sí, sí, la verdad es que me hacía ilusión presentar esta obra porque es la obra que estamos aprendiendo, ya la hemos aprendido, en el coro de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y la vamos a estrenar muy pronto en nuestros conciertos de Cuaresma. Entonces os comento un poco. Se trata de una obra para coro a capela que dura unos 20 minutos y está formada por una introducción, un prólogo, que ahora escucharemos, y después cada una de las siete palabras de Cristo en la cruz. Bueno, el prólogo es la parte más larga, un poquito más larga, y después las siete palabras son cortitas. Cada una de ellas está formada por la parte del narrador y después la parte de las palabras que dice Jesús. Y bueno, todas tienen más o menos una misma estructura. No, bueno, algunas varían un poco, pero comienzan con la parte del narrador, que suele comenzar un poquito más rápido, digamos, con la parte de la acción, digamos, la parte que se narra, y después, cuando el narrador va a dar paso a la palabra de Jesús, entonces la música se ralentiza y las palabras que dice Cristo suelen estar interpretadas no por el coro al completo, sino por algunos miembros del coro, por unos solistas. No en todos los números es igual, pero sí, más o menos esta es la estructura. Es una obra un poquito difícil, nos ha resultado difícil de aprender. Y bueno, pues vamos a escuchar algunos de los números. Únicamente os comento que el último número, que lo escucharemos, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, es un poco especial porque está formado por dos coros, o sea, el coro se divide en dos que se van a responder uno al otro y entonces esta pieza, la última, el último número, se interpreta no a cuatro voces, sino a ocho.
Ah, qué bonito.
Pues sí, gracias Belén por explicarnos la estructura.
Pues sí, sí, la verdad es muy, muy interesante, sí, sí.
Pues en primer lugar vamos a escuchar el prólogo y la letra es la siguiente.
Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Y llegaron al lugar llamado Calvario, y allí crucificaron a Jesús.
Escuchamos ahora la primera palabra. El texto dice:
los que pasaban lo insultaban y movían la cabeza, pero Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Yes.
Vamos a escuchar ahora la quinta palabra, cuyo texto dice:
Sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Y escuchamos ahora la palabra número 7, la última, que está cantada a 8 voces, y dice: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Hemos escuchado varios números de las siete palabras de Cristo en la cruz, obra coral de Gounod, interpretadas por el coro de cámara y vocalisti con la dirección de Hans Joachim Lustig.
Y vamos a dedicar unos minutos a otra obra sobre las siete palabras de Cristo. En este caso, el autor es César Franz.
Se trata de una cantata para coro, solistas y orquesta. Dura aproximadamente 40 minutos y también está dividida, como la de Gounod, en 8 números. Una introducción y a continuación los números dedicados a las siete palabras de Cristo. Vamos a escuchar el último de estos números. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Y ahora vamos a escuchar la cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Hemos escuchado dos números de las últimas siete palabras de Cristo en la cruz, de César Franck. Los intérpretes eran el coro y la orquesta Philharmonie Suabich Umund y el tenor que aparecía en la séptima palabra, Raimondo Matre, como director Herbert Beck.
Estás escuchando Musicalia con Begoña Cano y María Jesús Hernando. Buceando por la red.
Bueno, pues ahora que vamos a bucear por la red y Belén nos va a contar ¿qué ha encontrado en la red? Cuéntanos, Belén.
Bueno, pues he encontrado una canción muy divertida. Está cantada por un coro de Bilbao que se llama Vocalquimia. Es un coro que hace versiones de música pop, como por ejemplo de ABBA, de Rosario Flores, también hacen algunos boleros. Y esta canción tan particular que se llama Este coro no tiene abuela. Bueno, os aconsejo que os fijéis muy bien en la letra. Yo creo que se entiende la letra bastante bien, porque además los que cantáis en coros, todas las personas coralistas, os vais a sentir bastante identificadas con algunas de las cosas que dice. Ya veréis, este coro no tiene abuela.
Bueno, bueno, pues vamos a escucharla, pero ven poniendo oídos, ¿eh?
Juntos, amigos, cantemos, alcemos la copa y brindemos, que un día ya no estaremos y nos echaremos de menos. Dum, 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 dum. Este coro es especial, nadie aquí se lleva mal. Cada voz en su lugar, todas tienen que empastar. Somos gente inteligente, cantando estupendamente, siempre y en primer lugar. Nuestro lema es la amistad. Dum, 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 dum. Soy contralto y día a día, para mí no hay melodía. Soy prudente y con mis trinos no molesto a los vecinos. Soy la humilde y abnegada que nunca se luce nada. Es la ley del canto coral, culpa otra cuerda cuando el coro suene mal. Dum, 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 dum. Soy tenor y soy la estrella, dicen que la voz más bella. Cuando canto algunas arias, las mujeres se desmayan. Canto siempre el que más fuerte, porque el mundo así lo quiere. Es la ley del canto coral, culpa otra cuerda cuando el coro suene mal. Dum, 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 dum. Soy el bajo y no te miento, soy la base y el sustento. Todos me oyen más bien poco, menos cuando me equivoco. Sin mi voz grave y profunda, todo el coro se derrumba. Es la ley del canto coral, culpa otra cuerda cuando el coro suena mal.
Dum, dum. Soy soprano y soy divina, y mi voz es la más fina. Llego a notas que los demás no pueden ni imaginar. Yo no ando sobre el suelo, voy flotando por el cielo. Es la ley del canto coral, culpa otra cuerda cuando el coro suene mal. En llegando al gran final, por favor, concentración. No te has de apresurar ni perder la afinación. Del oyente complacido, generoso el donativo. Es la ley del canto coral. Canta lo que quieras, lo que importa es el final.
Qué chulo y qué real, qué bonito, me ha encantado, la verdad que sí, sí, sí.
Pero real como la vida misma de los coros, ¿eh?
Real, la, pero real.
La contralto, ahí tan, tan maja al principio, sí, y sí, luego sí. El tenor, que las mujeres se le desmayan.
Sí, sí.
Está curiosísimo.
Y las sopranos divinas y las que vamos, las que sin ellas.
Las que nada. No andan por la tierra, andan por las nubes, por el cielo.
Y lo bueno es que cantes lo que importa es el final. Eso me ha cantado, porque es verdad. A veces
lo que importa es terminar bien y fuerte y que la gente aplauda.
¡Oh, bravo! ¡Yeah! ¡Bravo! Ay, eso es que. Oye, habría que hacer otras versiones, ¿verdad? Otras versiones. Aquí tenemos a nuestra. Bueno, tenemos a nuestras. Belén y Begoña, compositoras.
Sí, sí.
Que daría para mucho, ¿eh? Cosas de coros, de quien nunca canta, pero habla y habla como que sabe mucho. Que, bueno, habría como muchas cosas, ¿eh?
Las historias de coros se pueden. Vamos.
Yo creo que aquí.
Y además, yo creo que debe ser una constante, ¿no? En los coros.
Sí, sí. Sí.
Claro. Quien está en uno cree que solo pasa en ese, pero luego cuando estás en varios, dices que.
Sí, y aquellos que acuden a todos los participativos, habidos y por haber. Y luego a lo mejor en el coro ni cantan, o bueno, muy poquito. Cosas de esas, ¿no?
Y en casi todos los coros faltan hombres, ¿eh?
Sí. Eso es, en casi todos los. Bueno, yo diría que en casi todas las actividades activas, yo qué sé, faltan hombres. Las mujeres somos más constantes para todo, yo creo, no, en general.
Más participativas.
Más participativas, es que en los coros, en, yo qué sé, en pilates no creo que vayan hombres, muy pocos. Cosas de esas, así que...
Bueno, pues nada, esperemos que os haya gustado, porque a mí me ha encantado este buceo, Belén.
Muy bien, Belén, sí, muy bueno, muy bueno.
Estás escuchando Musicalia con Begoña Cano y María Jesús Hernando.
Música y libros.
Bueno, pues hoy en nuestra sección literaria tenemos ya un clásico con nosotros. Cuéntanos, Begoña, ¿quién nos traes?
Pues os traigo a nuestra oyente que colabora con nosotros y nos encantan todas sus colaboraciones porque la verdad es que lo hace fenomenal. Belén Lastra, de Gijón, en Asturias, y nos aporta su excelente comentario de esta obra que nos presenta ella misma.
Esta novela, La marcha Radetzky, titulada como la obra musical, escrita por Joseph Roth en 1932, es una obra maestra de la literatura desde mi punto de vista. Joseph Roth era un escritor de origen judío del Imperio Austrohúngaro en aquel momento, que incluso a final de su vida tuvo que marchar de Austria porque ya estaban los nazis en el poder y a los judíos les estaban haciendo la vida imposible, se exilió en París. Fue un hombre dedicado al periodismo y a la literatura. Se decía que era el periodista mejor pagado de su época en aquel momento. Incluso tuvo inclinaciones socialistas, pero fue enviado a cubrir un reportaje a la Unión Soviética y quedó decepcionado, ¿no? Cambió de ideas. En esta novela, La marcha Radetzky, Joseph Roth utiliza tres generaciones de la familia Trota, se llaman así, uno se llama Joseph, el hijo se llama Franz y el nieto se llama Karl Joseph, para contarnos a través de sus aventuras y del tipo de vida que tienen. No es una novela en la que pasen muchas cosas, pero sí pasan cosas. Los últimos años, el canto del cisne del Imperio Austrohúngaro. La novela termina antes de la Primera Guerra Mundial, con lo que no vamos a llegar a ese momento, pero sí vamos a. Empieza con el primero de la saga, aunque sale su padre, pero bueno, es un personaje muy secundario, Joseph, le llaman el héroe de Solferino. Él tuvo una actuación heroica en la batalla de Solferino, que fue una batalla que el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Tuvieron contra Italia, vamos a decir, contra una parte de Italia en aquel momento que dominaban y perdieron, Pero él hizo un hecho heroico y eso le permite un ascenso social muy, muy importante que afectará a sus dos descendientes que salen en la novela, a Franz y a Karl Josef. A partir de ahí ellos se convierten en gente importante, Fran se dedica a la burocracia, es un funcionario del Estado y funciona como el Imperio Austrohúngaro, como un mecanismo de relojería, en todos los aspectos, incluidos los sentimentales. Y Carl Joseph es un hombre que asume todos los principios y deberes del soldado, porque él retoma, ¿no?, la carrera militar de su abuelo, pero no lo hace con un verdadero convencimiento interior. No es que reniegue, pero se le ve que en su espíritu pues no hay verdaderas ansias militares. De hecho, no es un gran militar, como demuestra en repetidas ocasiones. La novela nos muestra los últimos años también del Imperio Austrohúngaro y de su emperador, Francisco José. Se dice que es la primera novela donde un personaje de la realidad sale en una novela de ficción. Es decir, este emperador existió, era el marido de la famosísima Sisi, y habla con los personajes, razona, piensa, come, vive, muere, bueno, todo como lo hizo en la realidad, pero evidentemente todo es ficción porque el resto de personajes son de ficción. Esas conversaciones él no las pudo tener. Es decir, la novela, aunque es como una novela normal del siglo XIX, es decir, empieza y avanza como un río, ¿no?, como un río, hasta que desemboca, termina, introduce un personaje real, cosa que no era habitual. Es un canto de cisne de un mundo que se acaba, pero sin que se vea en la novela una nostalgia por ese mundo y una tristeza por lo que vendrá. Evidentemente, Joseph Roth, que muere en pocos años después, no llega a conocer la Segunda Guerra Mundial, sí el ascenso del nazismo, y no sabe lo que va a venir después, pero sí sabe, donde termina la novela, antes de la Primera Guerra Mundial, lo que pasa después. Es decir, sabe que llega la Gran Guerra, sabe de la demolición, no sé cómo decirlo, ¿no?, de la separación en distintas naciones de su imperio, del imperio del que él había nacido, sabe de su exilio, el exilio y de muchos judíos, pero eso no lo retrata en la novela, pero tampoco deja traslucir una nostalgia por un mundo que ya ha pasado, simplemente nos lo cuenta. Tampoco nos da excesivos datos, pero toda la novela exuda esa sensación de que nosotros vamos a saber que estos son los últimos años de algo que se está terminando, que se simboliza en el emperador, que ya es muy mayor, reinó su imperio durante muchos años y ya llegamos a su muerte, y en esa decadencia que esta familia, no es una decadencia, digamos, económica ni nada de esto, es una decadencia más bien moral, pero tampoco, quizá la palabra no es moral, sino que es una decadencia espiritual, ¿no? Es decir, el espíritu que les lleva a hacer lo que hacen ya no les ilumina, mientras que Joseph, el primero, tenía muy claro qué debía hacer, Carl Joseph ya no, ¿no? Ya está perdido en un mundo que no tiene unos principios y unas... tiene una educación que ya no corresponde a lo que está viviendo en su día a día. Es una novela excelente, una grandísima obra maestra, muy recomendable de leer. Y ese pequeño fragmento que sale en la novela, que habla de la marcha Radetzky, casi pasa desapercibido porque da título a la novela, pero sale muy poquito de ella. Transcurre un día en el que muchas veces escuchan músicas de bandas militares y un día escuchan esa bonita marcha. Probablemente Joseph Roth elige ese título porque Radetzky fue un militar muy exitoso del Imperio Austrohúngaro que fue famoso por ganar batallas a Italia. Sin embargo, la novela, cuando empieza con Joseph Trota, el primero, el héroe de la batalla de Solferino. Solferino es una batalla que el Imperio Austrohúngaro pierde contra los italianos y a partir de ahí todo se va a ir desmoronando. Entonces, seguramente está elegido ex profeso.
Redoblaban los secos tambores, silbaban las dulces flautas y restallaban los risueños platillos. En la cara de todos los oyentes se dibujaba una sonrisa confiada y plácida, y en sus piernas hormigueaban la sangre. Mientras estaban allí de pie, creían estar marchando. las jovencitas contenían el aliento y entreabrían los labios. Los hombres mayores inclinaban la cabeza y recordaban las maniobras militares de antaño. Las ancianas se sentaban en el parque vecino y sus pequeñas cabezas grises temblaban. Y era verano.
Muchas gracias, Belén, que nos encantan tus comentarios y tus aportaciones.
Desde luego que sí, además, qué bien lo explicas, nos encanta, pero un montón, qué bien.
Oye, se pues... me ocurre que una vez que vayamos a Gijón, que también es mi ciudad natal, y solemos ir, podemos quedar con Belén para conocernos.
Pues sí, sí, si ella
y
quiere.
Y hablar de libros y esas cosas.
Estaría sí, bien, sí, sí, claro que sí.
Bueno, pues hemos escuchado la marcha Radetzky de Johann Strauss padre, y los intérpretes esta vez son más sencillos. Eran la Orquesta de Radio Televisión Española con Enrique García Asensio a la dirección.
Estás escuchando Musicalia con Begoña Cano y María Jesús Hernando.
Bueno, amigos, pues aquí ya nos despedimos. Esperamos que os hayan gustado los contenidos de hoy y que hayáis disfrutado como nosotros disfrutamos al hacerlo.
Bueno, muchas gracias por escucharnos y os esperamos para el próximo programa.
Hasta el próximo, amigos, y que lo paséis muy bien hasta entonces.
Y volvemos en el mes de mayo, y si queréis hacernos alguna sugerencia, ya sabéis dónde estamos.